Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida en este horario de la barra de programas especializados de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Los miércoles sacamos por ahí de nuestro baúl a La Empresa de Hoy para llevarle información en materia económica y empresarial. Estamos llegando al 20 de noviembre, una fecha sin duda alguna especial, un aniversario más de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana. Qué bueno que nos acompaña, muchas gracias. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información? El peso mexicano se depreció contra el dólar la jornada de este miércoles con más fuerza que otras monedas de la región. La divisa local cedió terreno por un fortalecimiento del billete verde en un mercado atento a las noticias sobre Donald Trump. El tipo de cambio terminó esta jornada en 20 pesos con 32 centavos por dólar, contra un registro de 20.11 unidades ayer, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México, dejó para la moneda mexicana una pérdida de 20.87 centavos o de 1.04%. Y hablando de Donald Trump y las noticias que se puedan generar a su alrededor y lo que pretende hacer con los aranceles, pues apareció una decena de legisladores demócratas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, la cual presentó este miércoles un proyecto de ley para impedir el uso indiscriminado de aranceles a Donald Trump, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Se trata de la ley para prevenir el abuso arancelario. De aprobarse este proyecto de ley, se impediría que el Poder Ejecutivo utilice la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles o cuotas de importación. En docenas de leyes, el Congreso estadounidense ha facultado al presidente para ajustar los tipos arancelarios en respuesta a preocupaciones específicas relacionadas con el comercio que afectan a cuestiones de interés ejecutivo, como la política exterior y la seguridad nacional, o que requieren un dictamen administrativo de una agencia estadounidense. Por ejemplo, la sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962 faculta al presidente para ajustar los aranceles sobre las importaciones que amenacen con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos. Pues ya veremos entonces qué tanto sirve de contención a las pretensiones del próximo presidente estadounidense Donald Trump esta ley para prevenir el abuso arancelario. El Bitcoin subió a un máximo histórico arriba de $94,000, ya que un informe de que la compañía de medios sociales de Donald Trump estaba en conversaciones para comprar la firma de comercio de criptomonedas Bakkt impulsó expectativas de un régimen criptoamigable bajo su gobierno entrante. El Bitcoin, la mayor y más conocida criptomoneda del mundo, ha más que duplicado su valor este año. El miércoles, es decir, hoy, cotizó por última vez a $93,521, tras haber alcanzado un máximo de $94,078 en las primeras horas de negociación en Asia. El gobierno federal propone gastar el siguiente año mayores recursos en el servicio de la deuda que en rubros que se consideran prioritarios, como inversión, salud y educación, de acuerdo con lo propuesto en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2025. Para el siguiente año se espera que el costo financiero de la deuda sea de 1.38 billones de pesos, 5.4% más en comparación anual. Con ello, el servicio de la deuda se ubicará en 3.8% del Producto Interno Bruto, un nivel históricamente alto. En contraste, del lado de la inversión, salud y educación, hubo recortes para poder disminuir el déficit público el siguiente año, destacó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Y hoy compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados precisamente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien aseguró que las expectativas para la economía mexicana son muy positivas, y así se ha demostrado durante el tercer trimestre de este año. Escuchamos al secretario de Hacienda.
En el ámbito internacional, México ha mantenido un crecimiento sólido y resiliente, adaptándose y superando diversos choques en la primera mitad de 2024. Las cifras del tercer trimestre confirman una recuperación que continuará en el cuarto trimestre, lo que nos permitirá cerrar el año con un crecimiento cercano al 2%.
En tanto que para el próximo año, reiteró la proyección que hizo al presentar el paquete económico 2025, es decir, entre el 2 y 3% del Producto Interno Bruto. Esa es pues la perspectiva, pero ojalá que se logre, porque desafortunadamente siempre los diferentes organismos económicos empiezan a hacer las proyecciones en cuanto al crecimiento para nuestro país, que han llegado, por ejemplo, al 3.5%. El gobierno federal siempre es un poco más optimista, pero al final del año nos quedamos entre el 1.2-1.7%. En otras informaciones, los retiros por desempleo de las Afores se volvieron a disparar durante octubre, lo que genera dudas respecto a la efectividad del mecanismo de validación que implementó hace unos meses la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, para controlar las malas prácticas que había en este trámite. Durante el décimo mes del año, los retiros por desempleo ascendieron a 3.390.1 millones de pesos, un máximo histórico para un solo mes. Respecto a septiembre, el monto de los retiros por desempleo aumentó 59.50% según los datos de la CONSAR. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mis compañeros Osvaldo Estrada y Berenice Flores en los teléfonos. Los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Quédese con nosotros porque más adelante vamos a conversar con Marina Yerase. Ella es CEO de Cegid Latam, que es proveedor mundial de soluciones de gestión empresarial en la nube para los sectores de finanzas, recursos humanos, contabilidad, retail, emprendedores y pequeñas empresas. Estaremos hablando sobre la inteligencia artificial en gestión de capital humano y liderazgo en empresas de tecnología. Y esta tarde estará también con nosotros el presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores López, con el que estaremos conversando. Él es presidente de Coparmex de 2023 a 2025, es decir, todavía tiene un año más por delante al frente precisamente de este organismo empresarial. Vamos a hacer una... soy su servidora Mercedes Altamirano, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y volvemos. Como ya se lo había anticipado, me da mucho gusto poder saludar y darle la bienvenida a este espacio de la empresa de hoy a Marina Yerase, CEO de Cegid Latam. Marina, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación hasta Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, Mercedes. Es un placer estar con ustedes esta tarde.
Platiquemos un poco para empezar de Cegid Latam, porque entiendo que es un proveedor mundial de soluciones de gestión empresarial en la nube para los sectores de finanzas, recursos humanos, contabilidad, retail, emprendedores y pequeñas empresas. ¿Cuál es la importancia justamente de gestiones empresariales en la nube?
Bueno, tú sabes, efectivamente has descrito muy bien nuestra empresa. En Latinoamérica, las soluciones que nosotros ofrecemos están principalmente enfocadas al vertical de HCM, que es Human Capital Management. Tenemos presencia en Latinoamérica y en México en particular desde hace más de 25 años. Tenemos oficinas y clientes en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Y bueno, la gestión del capital humano en la nube, por supuesto, es algo que viene tomando protagonismo desde hace muchísimos años, que se viene hablando de esto, y desde hace muchos años las empresas han ido encaminando hacia las soluciones en la nube, pero fue sobre todo después de la pandemia donde esto dio un vuelco casi al 100% de las empresas, ¿no? Durante la pandemia, en la cual las áreas de recursos humanos y de nómina tuvieron que en muy poco tiempo organizar toda la gestión del trabajo sin poder estar presencialmente en las oficinas. Aquellas empresas que ya tenían soluciones en la nube, por supuesto que tuvieron una agilidad y una capacidad de respuesta muchísimo más rápida. Y aquellas empresas que no contaban todavía con soluciones en la nube, la mayoría tuvieron que ir hacia esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, es algo que ha tomado muchísima preponderancia durante la pandemia.
¿Cuáles son exactamente las soluciones en la nube? Porque de repente cuando yo recuerdo que empezó el tema, era como si tuviéramos una especie de archivo, ¿no? Un archivo que nos guarda muchas cosas allá en la nube. Empezando por cuestiones tan sencillas o tan simples como ya no tienes capacidad en tus dispositivos electrónicos. Entonces, mira, hay un archivo que se llama nube, entonces guárdalo ya para que tengas más capacidad acá. Pero entiendo que esto ya va más allá de un archivo.
Claro, claro. Sí, como tú dices, nosotros como usuarios de tecnología usamos la nube en el día a día y a veces ni siquiera lo sabemos. O sea, a veces nuestro correo electrónico, hasta las fotos que tenemos en el teléfono celular, a veces están en la nube y no lo tenemos tan claro. Cuando hablamos de soluciones en la nube, no estamos hablando solamente de archivos o de unidades de información, sino que lo que estamos hablando es que toda la solución de gestión de recursos humanos está alojada en la nube. Entonces, toda la solución que gestiona todos los procesos de recursos humanos, ya sea reclutamiento, entrenamiento, potencial evaluación de performance, incluyendo la gestión del tiempo y también la gestión de la nómina, toda la solución está alojada en la nube. Esto hace que el área de recursos humanos simplemente se tenga que preocupar por utilizar y por ejecutar sus procesos, y todo lo que es el mantenimiento de las soluciones, ya sea a nivel tecnológico, a nivel legal, o inclusive la evolución de esas soluciones para ir adaptándose a las nuevas tendencias, todo eso es provisto por un proveedor. Entonces el área de recursos humanos no necesita estar preocupándose por ese mantenimiento y evolución de las soluciones, sino que el proveedor es el que realiza ese mantenimiento. Y el área de recursos humanos simplemente utiliza esas soluciones como si las tuviese alojadas en su casa.
Marina, ¿qué tan confiable es efectivamente la inteligencia artificial en la gestión de capital humano? Y empecemos por algo que es muy básico, ¿no? La contratación, por ejemplo, de personas para laborar en una empresa. Digamos que el método antiguo es vas con la entrevista, te hacen una serie de preguntas, claro, llevas tu currículum, en fin, la gente de recursos humanos o quien tuviera por ahí o perfilara a los candidatos, pues más o menos decía ojo de buen cubero y con lo que respondió y con el currículum, yo creo que elegimos a Fabiola, también elegimos a Maribel, Mercedes queda fuera, ¿no? Por decir un algo. Pero ahora la inteligencia artificial nos dice, a ver, aquí tienes a estas tres candidatas, pero bueno, tienes no tres, tienes a lo mejor 300, tienes 30. Y de repente la inteligencia artificial, yo le digo, a ver, ahí te van las 30 y tú dime, de esas quiero dos o quiero tres. ¿Podemos realmente confiar en la inteligencia artificial simple y sencillamente para poder tener al capital humano que requiero en mi empresa?
Sí, nosotros a la inteligencia artificial, por supuesto, la estamos viendo como una ayuda para potenciar el talento y la gestión del talento dentro de las organizaciones. Entonces, por supuesto, no pretendemos reemplazar a las personas, sino que lo que estamos buscando es que la inteligencia artificial ayude a potenciar justamente cada uno de los procesos de gestión del talento. Entonces, en el caso de un proceso, por ejemplo, de reclutamiento, una de las primeras cosas que la inteligencia artificial puede ayudar es a mostrarle a cada candidato, que los candidatos están en el mercado buscando ofertas de empleo. Entonces, lo primero que puede ayudar la inteligencia artificial es a mostrarle a cada candidato las ofertas que más se adecúan a su perfil. aquellas ofertas que más se adaptan a sus necesidades, a sus preferencias y también a su experiencia profesional y a sus competencias. Entonces, ya desde el principio la experiencia del candidato puede ser mucho mejor porque las ofertas de empleo que se les presentan son las más relevantes para él. Esto, además de mejorar la experiencia del candidato como usuario, también mejora mucho la imagen de la empresa como marca empleadora, porque el candidato dice, todas las ofertas que esta empresa me está enviando son ofertas que son relevantes y que a mí me interesan. Entonces, eso ya mejora la experiencia del candidato. Después, por supuesto, un uso muy importante de la inteligencia artificial es el que tú dices, el de filtrar esos currículums. Cuando una empresa recibe muchísimos currículums, lleva muchísimo tiempo leerlos todos y filtrarlos. Y, por supuesto, la inteligencia artificial puede ayudar a que este proceso se haga muchísimo más rápido. Porque cada currículum está en formatos distintos, en documentos, distintos soportes, y cada currículum tiene un lenguaje distinto. Quizás una persona dice, yo soy experto en gestión de proyectos, y quizás otra persona dice, soy experto en planificación de procesos de implementación. Y en realidad la competencia es la misma, lo que pasa es que cada uno lo expresó de una forma distinta. Entonces, en este tipo de cosas, la inteligencia artificial generativa es muy buena, entendiendo que eso es lo mismo y lo hace de una manera muy rápido. Entonces, por supuesto que un desafío y algo en el que estamos poniendo mucho foco en nuestras soluciones es la transparencia. O sea, la inteligencia artificial tiene que poder explicar por qué eligió unos candidatos y dejó afuera otros, ¿no? O sea, ese proceso tiene que ser transparente para que la empresa se asegure de que los currículums que está mirando son realmente los más relevantes y que no está dejando otros currículums fuera.
Inclusive
y algo que creemos que... Sí, perdón.
Sí, no, perdón. Y no sé hasta qué punto inclusive la inteligencia artificial me parece que ayuda a la no discriminación, porque a veces hay gente que tiene muy buen currículum, pero si se topa con alguien que pudiera llegar a ser, digámoslo tal cual, racista... o algo no le agrada, sí. Simplemente por su propio esquema mental o emocional, a lo mejor está dejando de lado a un muy buen elemento, solamente por sus, perdón que lo diga así, por sus propios traumas, ¿no?
Sí, eso que dices es muy importante. Nosotros creemos que la inteligencia artificial puede aportar mucho en temas de diversidad e inclusión, porque... Uh-huh. Por un lado está lo que tú dices, aquellas personas que conscientemente dejan fuera personas por, no sé, por su origen o por su género, etcétera, pero también hay muchos sesgos que son inconscientes. O sea, muchas veces nosotros, sin saberlo o sin querer, estamos también discriminando quizás de alguna manera. Entonces la inteligencia artificial puede ayudar mucho a la transparencia de estos procesos y a la inclusión y a la diversidad. Eso también creemos que es así. Y hay algo que también creemos que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo, que es a proyectar las necesidades de reclutamiento futuras de la organización. O sea, no esperar a que abrir un proceso ahora que es urgente y que lo tengo que cubrir mañana, sino a través del mapeo de habilidades que tengo dentro de la empresa y a través de información adicional, como por ejemplo la dirección estratégica de la compañía, hacia dónde la compañía se está dirigiendo, la inteligencia artificial puede anticipar esas necesidades de contratación y permitirnos hacer esos procesos de una forma más ordenada y anticipándonos, ¿no? Inclusive a veces a las tendencias del mercado.
Hablando de tendencias, ¿cuáles son en este momento las tendencias que tienen las empresas específicamente para apoyarse de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que más buscan las empresas generarse a través de la inteligencia artificial?
Mira, nosotros algo que estamos viendo es... América Latina es un área geográfica que está bastante avanzada en temas de inteligencia artificial. Y México, en particular, es uno de los países pioneros dentro de la región. O sea, América Latina y México tiene, digamos... una cantidad de proyectos de inteligencia artificial mayor que quizás otras regiones. O sea, estamos bastante adelantados. Pero hay algo que lo que estamos viendo es que la mayoría de los proyectos de inteligencia artificial no están aplicados a temas de recursos humanos. O sea, de todas las empresas que dicen que tienen proyectos de inteligencia artificial abiertos, solamente hay un 4% de esos proyectos que están dedicados a temas de gestión de personas, de gestión de recursos humanos, de gestión de tiempo y asistencia, etcétera. Entonces, si bien hay como mucha expectativa y todas las áreas de recursos humanos de las empresas están muy atentas y creen que la inteligencia artificial los puede ayudar, lo que no está ocurriendo todavía en la región es que las empresas decidan invertir dinero en proyectos de inteligencia artificial aplicados a la gestión del talento, ¿no? O sea, todavía les está costando a los profesionales de recursos humanos conseguir que sus empresas inviertan en eso. Sin embargo, esto es algo que está cambiando. Y uno de los temas donde más se está notando, digamos, este cambio es la gestión de las habilidades. O sea, una de las primeras cosas en las que las empresas están invirtiendo es en la gestión de las habilidades, de las competencias, no solo de sus empleados, sino también las competencias son algo transversal, ¿no? Para un proceso de reclutamiento necesito saber cuáles son las habilidades que necesito en ese candidato, para retener a las personas, para formar a las personas, para desarrollarlas. Entonces, lo que tiene que ver con la gestión del talento y de las habilidades es una de las primeras cosas donde las empresas están empezando a aplicar la inteligencia artificial.
Estamos hablando entonces que en realidad no está la inteligencia artificial supliendo, porque me parece que a lo mejor ese pudiera ser otro de los mitos que se ha venido derrumbando, que la inteligencia artificial ocupará el lugar de un ser humano.
Claro, nosotros lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial lo que tiene que hacer es ayudar a potenciar las habilidades de las personas en las organizaciones y de hecho ayudarlas a liberar el tiempo de las tareas operativas, de las tareas manuales, de las tareas de control de datos que llevan mucho tiempo, liberar a las personas el tiempo para que puedan dedicar tiempo a tareas de mayor valor agregado y sobre todo que pueda el área de recursos humanos, a través de un mejor uso de la información y de un mejor uso de su tiempo, convertirse en un aliado estratégico de las compañías, ¿no? Que el área de recursos humanos se vaya transformando para ocupar un rol mucho más estratégico y ayudar a potenciar, digamos, el valor de las organizaciones.
¿Es más sencillo o diferente el hecho de que precisamente la inteligencia artificial intervenga en estos otros aspectos como la contabilidad, las finanzas? Eso es, digamos, como la parte más fría o inanimada, por decirlo de alguna manera, Marina.
Bueno, sí, por supuesto que hay por ejemplo, tomando un ejemplo como lo que tú dices, en el área de recursos humanos, algo en que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo, por ejemplo, es hacer los controles de la calidad de la nómina, ¿no? Cuando las empresas realizan el proceso de cálculo de nómina, tú sabes que en México hay empresas que tienen pagas semanales, quincenales, mensuales. Entonces, se generan enormes cantidades de información y es fundamental para las empresas asegurar que esa información está correcta, está bien calculada, que no contiene errores y que la calidad del pago de la nómina es por supuesto, súper importante para todas las empresas. Entonces, en ese tipo de procesos que son procesos masivos que generan muchísimos datos, por supuesto la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar el tiempo que se dedica a los controles y por supuesto hacer los controles de una forma mucho más rápida, asegurando la calidad de los controles. Por ejemplo, se puede mirar la evolución histórica de los últimos meses y detectar si este mes hay anomalías con respecto al comportamiento de meses anteriores, etcétera. Entonces, en ese tipo de procesos que generan mucha información, sí, la inteligencia artificial puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo.
Sí, y seguramente a calcular también el tema de los pagos de impuestos, ¿no?
Que eso también,
claro, es algo que hay que estar siempre bien con Hacienda. Marina, pues yo le quiero agradecer infinitamente estos minutos, conocer un poquito más de lo que hace precisamente la inteligencia artificial. Para quienes estén interesados un poco más en el tema, ¿dónde pudieran encontrar más información o del trabajo que hace CEGID LATAM?
Bueno, pueden visitar nuestra página web y también nuestras redes sociales. La página web es cegid.com y las redes sociales, Maribel, por favor, ayúdame mencionando cuáles son las redes sociales. En esas páginas web pueden encontrar, por supuesto, información de estos temas que estamos comentando y también muchos recursos, muchas infografías que les pueden servir para mantenerse al día con las últimas tendencias. Y además hay algo que es una herramienta muy útil para los profesionales de recursos humanos, que es un cuestionario que te permite autoevaluar el índice de madurez que la empresa tiene en temas de recursos humanos. Y entonces, evaluando el índice de madurez actual de la empresa en temas de tecnología, de colaboración, de estrategia, el profesional de recursos humanos puede diseñar un plan de acción para poder ir dando pasos hacia esa evolución del área de recursos humanos hacia una posición más estratégica en las compañías.
Maribel, ¿tienes las redes sociales?
Lo pueden encontrar en LinkedIn o en Facebook como Sagis for HR, HR de HR. Y como dice Marina, ahí van a poder encontrar también links a este estudio que comentaba Marina, al assessment para que vean su nivel de madurez. E inclusive hace rato que preguntabas, Mercedes, de las tendencias, justo ahora tenemos disponible una infografía de las 8 tendencias más importantes de recursos humanos para el 2025, ya sea a través de las redes o en nuestra página, en nuestro centro de recursos, artículos y otras tantas cosas que les pueden servir.
Pues Marina Cano, Maribel Cano, discúlpame, muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias, a Marina Hiera, CEO de Sagis Latam. Muchas gracias, Marina, muy amable por el tiempo.
Muchas gracias, Mercedes, ha sido un gusto.
Gracias. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con más de la empresa de hoy. Estamos de regreso con usted y siempre, cada 15 días, tenemos aquí en este espacio de la empresa de hoy a integrantes o agremiados de Coparmex Jalisco. Pero en esta ocasión le damos la bienvenida al presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores López. ¿Cómo está, presidente?
Usted es muy,
hasta
muy
contentos. Que se dignó venir para acá.
Nada de eso, encantado de estar aquí con ustedes, la verdad, mucho gusto de poder participar en tu programa y con mucho gusto estar aquí con todo tu auditorio.
Platíqueme, ¿cómo va cerrando Coparmex este año? ¿Cuáles fueron los mayores retos a los que usted se tuvo que enfrentar encabezando precisamente Coparmex Jalisco, tomando en consideración, y que habrá que decirle a nuestra audiencia, que usted tomó posesión del cargo en el 2023, termina en el 2025?
Exactamente, termino en el 2025. Híjole, pues han sido prácticamente ya casi 2 años, en marzo es la siguiente asamblea, pues muy muy activos, con una agenda muy, muy, muy movida. Tuvimos las elecciones, tuvimos una participación en temas de promover el voto, pues muy, muy activa. Salimos, estuvimos invitando a diferentes organismos a que salieran a participar, de eso se trataba, tuvimos una buena participación. Entonces creo que vamos bien, hemos tenido proyectos muy, muy positivos. El lunes que entra estaremos dando a conocer en rueda de prensa, aprovecho el espacio para invitarlos a que nos sigan, el monitoreo del sector salud, una parte muy importante. Hemos estado muy preocupados por atender todos los temas de salud desde las empresas y ver cuál es realmente el estado de nuestro sistema de salud en nuestro estado y hacer un análisis, hacer una pausa y verificar cuál es nuestra realidad. Porque es importante, porque de ahí es un punto de partida hacia adelante. Eso lo estaremos haciendo el lunes que entra, tendremos nuestra rueda de prensa. En fin, estamos muy activos, el premio emprendedor, el temas de emprendimiento, con los jóvenes, trabajando muy de la mano. Creo que ha sido un par de años muy movidos y también con muchos retos, pero también muchas satisfacciones.
Ese tema de la salud cambió mucho la forma, sin duda alguna, de trabajo cuando la pandemia de COVID-19 y últimamente en Jalisco el tema del dengue también, que entiendo ha generado algún ausentismo. ¿O qué datos tiene usted precisamente al respecto de las empresas agremiadas?
Bueno, nosotros hicimos un levantamiento donde tuvimos un número de empresas que nos contestaron. Y principalmente se dio en las grandes empresas, pero nos permitió también concientizar, obviamente siempre poniendo a nuestros colaboradores al centro y tratando de que las empresas que forman parte de Coparmex les dieran todas las facilidades para que se atendieran y no tuvieran un agravamiento en su enfermedad. Yo te puedo decir, a mí me dio hace algunos años dengue, se siente uno extremadamente mal, te tumba, sientes todo el cuerpo cortado. Yo me acuerdo que fueron 2 días muy difíciles y no recuerdo ninguna otra enfermedad que haya pasado por eso, y también tuve COVID en algún momento. Entonces el dengue es algo que podemos prevenir como sociedad, y de eso se trató, de concientizar a todos nuestros colaboradores para que dentro de sus hogares también tener esta vigilancia. Mucho se puede hacer en temas preventivos, obviamente cuidar que los charcos, los cacharros con agua son focos de infección, y dentro de las empresas pues también que tuvieran las medidas preventivas, pero sobre todo volcándose y preocupándonos por nuestros colaboradores para que tuvieran la atención adecuada y que también tuvieran un proceso de recuperación adecuada.
¿Cuál es la forma de trabajar de Coparmex en el ámbito de la responsabilidad que deben de tener las empresas precisamente con sus trabajadores? Porque me queda claro que a veces hay mucho abuso, hay empresas que no tienen a los trabajadores en sus nóminas, no les dan pues lo que les corresponde por ley. ¿Cómo trabaja Coparmex combatiendo este tipo de informalidades?
Bueno, de abusos. Exactamente, son abusos. Desde Coparmex siempre hemos hecho un llamado a que todas las empresas socias, no te puedo decir que haya auditorías hacia el interior de nuestra membresía, pero sí hay llamados y tenemos cursos para poner siempre a la persona al centro de todas las decisiones de las empresas. El fijarnos en nuestros colaboradores y ponernos al centro no solo es lo correcto, sino también es una buena inversión. Si nuestros colaboradores están contentos, tienen una atención adecuada de parte de sus patrones, pues va a haber una mejor colaboración y se puede lograr un mayor crecimiento, una mayor entrega y fidelidad hacia las empresas. Entonces, ese es un llamado por un lado. Por otro, Coparmex es una filosofía. Hemos estado, y yo creo que aquí nos ha ganado el gobierno en más de alguna ocasión, el transmitir todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, todos estos incrementos al salario mínimo pues nacieron en Coparmex desde hace muchos años, y ahora estamos promoviendo el salario digno, llevarlo más allá de estos incrementos ajustados a la inflación, sino también estamos invitando a las empresas a que les paguen más en la medida que lo permitan sus finanzas. ¿Para qué? Para que tengan un salario digno las empresas, los colaboradores. ¿A qué se refiere este salario digno? Estamos buscando que nuestros asociados lleven a 12,500 pesos el salario que les ofrezcan a sus colaboradores. Esto nos lleva a un salario de una familia de 25,000 pesos, que es, según estudios que realizamos, lo mínimo que una familia de 4 personas le permite tener un nivel de vida adecuado para llevar, sin lujos, sin gastos extras, pero sí que puedan gozar de servicios de salud, que puedan gozar de las cosas inherentes a tener una vida digna.
¿Ese salario digno está a nivel nacional o es una...?
Es una propuesta de Coparmex Nacional.
Uh-huh. ¿Cómo va en el legislativo?
No, esta es una propuesta interior.
Interior, ok.
Es una propuesta que le hacemos a toda nuestra membresía. Es una propuesta que viene desde Coparmex Nacional y la estamos socializando en todos los centros empresariales en toda la República. O sea, queremos ir más allá de lo que de estas propuestas. Ahora, Coparmex ha estado apoyando los incrementos a las vacaciones, hemos apoyado todas las modificaciones en temas de cesantía, vejez, en temas de retiro. Estamos de acuerdo. Lo único que siempre hemos pedido es que sea de una forma paulatina, de que estas modificaciones no lleguen de un golpe, porque todo tiene una razón. Para las empresas grandes, que son las pocas en México, es más fácil acatar nuevos reglamentos. Sin embargo, para las pequeñas, para las micros, para las MIPYMES, les cuesta mucho trabajo esta adaptación y ponemos en riesgo inclusive su permanencia.
Pues, vamos a seguir platicando del tema. Tenemos que hacer una pausa porque, bueno, esa es la propuesta, digamos, a nivel interno. Es para las empresas, para los socios, los agremiados, pero también hay otras cosas que efectivamente pues las decide el legislativo. Entonces, si le parece, platicamos después de la pausa y yo invito a nuestra audiencia que se comunique con nosotros al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Estamos de regreso. Hoy estamos conversando con el presidente de Coparmex Jalisco. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, quiere participar con nosotros, hágalo por favor. Es el presidente de Coparmex, Raúl Flores López. Y le estaba... aquí teníamos una charla también, fuera de micrófonos, por supuesto. Pero me había quedado antes de ir a la pausa con el tema de lo que sí decide el legislativo. De alguna manera me parece que usted ya puso sobre la mesa cuál es la postura de Coparmex a temas como, por ejemplo, que haya la posibilidad de más aguinaldo, ¿no? El tema de reducir las horas de trabajo y donde... efectivamente, ya ha habido algunas posiciones públicas por parte de Coparmex, de algunos empresarios, sobre todo porque, tomando en consideración algo que usted también señaló, México, la gran mayoría son MIPYMES.
Es correcto.
Entonces, eso efectivamente como que asusta a muchos y sienten que hay una forma de hasta de injusticia por parte del legislativo.
Yo creo que es una percepción de muchos empresarios pequeños. Uh-huh. y tiene una validez. Digo, siempre hemos estado buscando tener este acercamiento para tener un diálogo abierto. Uh-huh. Sobre todo en las formas. Las formas son algo muy importante y que tiene una repercusión enorme para nuestros asociados y sobre todo para las pequeñas empresas, sean asociadas de nosotros o no. Recordemos que el 95% de las unidades económicas en México son pequeñas empresas, son empresarios que tienen a lo mejor una tienda de abarrote y están trabajando todos los días con muchas dificultades para sacar para la nómina. Entonces, todos estos son muy sensibles a todos estos cambios que se puedan dar de forma legislativa. Uno de ellos ha sido la reducción a la jornada laboral. Nosotros hemos estado abiertos, creemos que en este momento no existen las condiciones. Sin embargo, si se va a proceder en ese sentido, pues lo único que pedimos es de que sea de una forma paulativa, que le demos a las empresas oportunidad de adecuarse. Recordemos que venimos de cambios legislativos muy fuertes que han estado impactando a las empresas y ya los mencioné todos, las vacaciones, la cesantía. Necesitamos darle tiempo a las empresas para que puedan ir acomodándose a estos nuevos cambios. Y por supuesto que también a la jornada también le tiene que llegar, porque necesitamos, pero en un momento como es el que tenemos el día de hoy, donde tenemos falta de mano de obra generalizada en el país. En Jalisco es algo que se ha dado de una forma muy fuerte, de que no hay el suficiente talento, no hay suficiente talento capacitado. Pues necesitamos darle a las empresas este periodo de adaptación. No estamos en contra, pero de darse, lo que hemos solicitado es que se dé de una manera paulatina, de que estos incrementos se vayan dando de forma anual hasta llegar a la reducción que se está proponiendo.
¿Cómo va usted como presidente de Coparmex hablando de las reformas que han impactado la reforma al Poder Judicial?
Muy preocupante. Digo, aquí sí quisiera hacer un alto, porque la reforma al Poder Judicial no solo tiene afectaciones dentro del Poder Judicial, afecta a todos los ámbitos de nuestro relacionamiento como ciudadanos. Tiene afectaciones económicas muy fuertes. Para los inversionistas, la seguridad jurídica es una de las cosas que más se pueden fijar antes de hacer inversiones. Entonces, si aspiramos a traer las inversiones que necesitamos como país, que necesitamos inversiones en nuevas plantas, porque necesitamos más empleos. Cada año salen al mercado laboral nuevas generaciones de todas las universidades. Necesitamos darles los empleos que se necesita. Necesitamos dar esa certidumbre. Y es una certidumbre a los inversionistas, no solo los extranjeros, que también forman una parte importante. La inversión extranjera es algo que nos ha sostenido durante muchos años, pero también a los locales, que de esa nadie habla. Es muy importante dar las señales de certidumbre a toda la inversión, y sí lo vemos con preocupación.
Ahora le preguntaré, presidente de Coparmex Jalisco, por el gobernador electo Pablo Lemus. Él fue presidente de Coparmex Jalisco. ¿Qué espera de él ahora como gobernador? Y que él ya estuvo en el puesto que usted está.
Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para que se pueda demostrar que los perfiles técnicos que evalúan, que pueden hacer mediciones, no solo todo es política, también hay que meter un poco este sentido empresarial dentro de la política, de tener mediciones, de medir lo que está funcionando, lo que no, pues también tomar las decisiones adecuadas, y si no está funcionando, pues también darle la vuelta a la página y hacer las correcciones. Creo que es muy positivo que un perfil como el de Pablo Lemus pueda dirigir el Estado, y se presenta en un momento importante para nuestro país, porque prácticamente es el único con ese perfil dentro de los otros, si lo comparamos con otros gobiernos estatales.
¿Ya ha platicado usted con él? ¿Le gustaría tener algún tipo de alianza? ¿Tiene algún plan? No sé, algo que le gustaría trabajar con el nuevo sexenio.
Bueno, hemos tenido acercamientos, por supuesto que sí, pero para platicar lo que nuestra visión sobre las cosas que vemos que están funcionando, para seguirle dando certidumbre. Hace unos días acompañamos al gobernador actual y al gobernador entrante, Pablo Lemus, a una gira por Silicon Valley. Creo que fue un mensaje muy positivo precisamente para las inversiones, en un momento que también es importante para nuestro país y para nuestro Estado. Necesitamos seguir trayendo estas inversiones. El mensaje que percibieron los inversionistas en Estados Unidos, en el Valle del Silicio, pues fue de que hay continuidad, y esa es un mensaje importante para ellos, porque también les da certidumbre de que sus inversiones están a salvo. Y de eso se trata, de que trabajemos de la mano entre iniciativa privada, la academia, todas las universidades que forman una parte, los sindicatos tienen una parte muy importante. Si están volteando a ver a Jalisco con estos buenos ojos los inversionistas, también quiere decir que es porque tenemos una paz laboral importante en nuestro estado, donde se puede trabajar. Ese es un buen mensaje, tenemos que seguir por ese camino.
¿Qué trajeron de Silicon Valley específicamente para Jalisco?
No, bueno, pues hay inversiones importantes que anunciaron Jabil SAA Group, que es una empresa que está fabricando chips de nueva generación, va a traer una planta aquí a Jalisco. Vienen inversiones fuertes y también una generación de empleos importantes.
Usted, como presidente de Coparmex Jalisco, ¿cómo visualiza o qué ha proyectado para su último año de gestión?
Bueno, seguiremos trabajando. Como Coparmex Jalisco siempre hemos señalado lo que no funciona y también hemos apoyado las propuestas que sí están funcionando. Creo que va a seguir lo mismo, una continuidad. Coparmex Jalisco siempre ha sido muy crítico, ese ha sido nuestro ADN, señalar las cosas que no estamos de acuerdo, y vamos a seguir haciéndolo. Esté quien esté en el gobierno estatal o en el gobierno municipal o en el gobierno federal, las cosas que no estamos de acuerdo y que vemos que no funcionan o que pueden ser un peligro, las seguiremos señalando, pero siempre haciendo una propuesta alterna de las cosas como vemos nosotros y lo que puede llegar a ser una alternativa. Y en lo que está funcionando, pues seguiremos apoyando y trabajando de la mano. De eso se trata, de que entre todos los jaliscienses saquemos adelante nuestro estado.
Siendo usted contador público, ¿tendría alguna sugerencia? Porque a veces los empresarios sufren un poco con el SAT, los impuestos, las dificultades a veces que tienen para poder pagar, para pagarlos. ¿Tendría usted desde esta trinchera de Coparmex alguna propuesta?
Bueno, yo creo que tenemos que cumplir nuestras obligaciones fiscales.
Eso Pero que lo hagan fácil, ¿no? Que de repente se
ponen
supuesto,
muy roñosos, muy
complicados.
Por supuesto, de repente se puede llegar a complicar, sobre todo en las citas. Bueno, en eso lo que siempre hemos hecho es tener mucha comunicación para agilizar este tema de las citas en determinado momento que pudieran tener los empresarios en algún momento. Pero es una obligación, necesitamos contribuir, de ahí parte el presupuesto para después hacer inversiones que necesite nuestro estado, que necesita nuestro país. Entonces, es nuestra obligación y necesitamos ser cumplidores.
Bueno, pues hemos tenido por aquí ya prácticamente para despedirnos a muchos de los emprendedores que están como finalistas para el Premio Emprendedor Coparmex de este año. Será el 27 de este mes, ¿es correcto?
Es el día 27 de este mes, es miércoles 27. Estaremos a partir de las 6 de la tarde en el Palacio Municipal de Zapopan, pues hacer una invitación a todo el público, a todo el auditorio que nos acompañe. La verdad, este es uno de los proyectos que a mí me motivan más porque se ve el cambio tan fuerte y el impacto en la vida de estos emprendedores. Muchas veces llegan, no saben ni cómo participar. Es un cambio enorme el que tienen ellos en sus emprendimientos.
Licenciado Raúl Flores López, yo le agradezco enormemente que nos haya visitado, ojalá que no sea la última, y gracias por la visita, presidente Coparmex Jalisco.
Encantado, Mercedes, fue un gusto platicar contigo y tu auditorio.
Muchas gracias, y gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha a este espacio La Empresa de Hoy. Hasta el próximo miércoles, por aquí lo esperamos.